¿Qué tal? Muy bien.
Mónica, antes de hace dos bloques, estuvimos hablando sobre el tema de los cambios climáticos, ¿no? Y cómo esos cambios climáticos a veces se dan por efecto de la naturaleza, pero otras veces también pueden ser efectos de la intervención del hombre. También se ha hablado en estos últimos días con relación a las inundaciones, que ese efecto es parte de este cambio climático. ¿Eso es así? ¿Hay un efecto climático irreversible? ¿Hay un cambio climático irreversible? ¿Tiene que ver mucho con la intervención del hombre?
Sí, bueno, un poco de todo.
Ah, bueno. ¿Qué pregunta amplia te hice?
Sí, es muy amplia, pero no muy difícil de entender. El panel de expertos de cambio climático de Naciones Unidas es muy contundente. El cambio climático existe, es una realidad y está afectando distintas partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Y nuestro país no escapa a eso. Quiere decir que está afectando en nuestro país, en esta zona, por lo menos lo que estamos hablando, está afectando la ocurrencia, ¿no? La frecuencia e intensidad de eventos extremos principalmente. Entonces, ¿qué pasa? Lugares que antes ya tenían problemas, ya había ciertos riesgos de inundaciones, el cambio climático lo que viene a hacer es agravar, ¿no? Es aumentar el riesgo, es modificar la situación de riesgo. Pero el riesgo no solamente lo forma, digamos, el impacto del cambio climático no solamente es el riesgo del lugar, también aporta, tiene su aporte, la vulnerabilidad, ¿no? Del lugar, de la población, por ejemplo, y el grado de exposición que tenga. Entonces es ahí donde empieza a jugar el factor humano. El factor humano ya juega en la problemática cambio climático, ¿no? Con las emisiones continuas de gases de efecto invernadero, que han ido en aumento en muchísima intensidad, provoca todo un problema en la atmósfera de calentamiento global, que lo provoca, pero además hay efectos directos, el ubicar poblaciones que se vayan ubicando poblaciones vulnerables en lugares muy expuestos, eso hace que aumente, ¿no? El impacto. Uh-huh. Pero eso es una sumatoria de causas y efectos, pero el hombre puede hacer mucho.
Hola, Mónica, habla sí. Virginia Blas, que nos conocemos, alguna vez nos tocó trabajar juntas. Mónica, en los últimos días se habló mucho de los humedales y sí. de la influencia que tuvo la crecida del río Luján justamente por el tema de los humedales. ¿Qué es de cierto? ¿Qué tiene de cierto esto? ¿Qué hay de la ocupación de los humedales por parte del hombre?
Hay toda una convención también a nivel internacional, un acuerdo de proteger los humedales, porque
el humedal natural. Claro, es el espacio natural que prevé la crecida del río, algo así sería, ¿no?
Claro, porque son espacios donde el agua tiene dinámica y características propias y se las respeta, ¿no? Al no intervenirse, tanto la vegetación como la dinámica del agua hacen de buffer. Cuando uno comienza a intervenir y en algunos casos cuando avanza sobre estas zonas, se modifican los cauces naturales del uh-huh. agua, ¿no? Que naturalmente tenía para moverse, y ahí empiezan las complicaciones. Empieza a ir a un lugar no natural y si no está bien, si no es planificado uh-huh. o si es inesperado, la cantidad, que es lo que suele pasar últimamente, lo que está pasando es porque los volúmenes de agua o el poco tiempo en el que caen hace que el agua empiece a circular a velocidades y por lugares donde usualmente no lo hace, ¿no? Y es ahí donde empiezan los problemas. Si antes había que cuidar los humedales, si antes había que tener cuidado en los permisos de edificación, ser muy observador en las construcciones y en las obras, hoy hay que serlo mucho más, porque uh-huh. a las cuentas que usualmente sacan los profesionales, los ingenieros, ¿no? Ahora hay que agregarle el cambio climático, ¿no?
Claro,
cómo modifican
en realidad,
los números y las probabilidades del cambio climático.
Claro, y en realidad esto que vos marcabas recién, Mónica, ¿no? Que en muy poco tiempo cae mucha agua.
Claro.
Y antes eran fenómenos que sucedían cada no sé cuántos años, ¿no? De que caiga agua tan rápido en tan poco tiempo.
Claro. Por ¿Cuánto eso, cuando caudal? Uno mira, hace muy poquito en nuestro país se terminaron unos estudios, es algo muy bueno que quizás mucha gente no conoce. Se tiene ahora proyecciones de regiones de nuestro país específicas, cómo van a ser las proyecciones climáticas, ¿no? Cómo va a impactar en nuestro país, y son documentos elaborados y por, digamos, en Argentina tenemos científicos de renombre que son miembros del panel de Naciones Unidas. Tampoco lo sabe mucha gente, algunos egresados de nuestra universidad de La Plata.
Ajá. ¿Vos sos parte de eso?
Sí, yo estoy egresada en La Plata, bueno. Pero no estoy en el panel de expertos. Pero por ejemplo, hay carreras nuevas como licenciatura en gestión ambiental que ya integran en su currícula materias de cambio climático. Yo estoy a cargo de una asignatura de cambio climático en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Entonces ya profesionales que se dedican a la problemática ambiental ya tienen todo el componente incorporado de esta problemática, que es relativamente nueva.
Mónica, a modo de resumen, sí. Alguna vez te escuché decirlo, el problema del cambio climático es que se acrecientan los fenómenos extremos, ¿no? Era sí, tu frase de cabeza.
En nuestro país pasa principalmente por ahí, en esta zona.
Claro, que vos decías, no va a haber un huracán, de repente no es zona de huracanes, pero donde llovía mucho, va a llover más en menos tiempo, y donde había sequías, va a haber más sequías en tiempos más extensos. Era algo así, ¿no es cierto?
Sí. Inclusive en lugares de sequía como el sudeste, a veces son alternadas de periodos después de mucha lluvia que barren con ese suelo seco y descalzo.
¿Y ahí qué intervención queda para hacer, digo, al Estado por un lado y al hombre común? Digo, ¿qué puede hacer, digamos, necesariamente los Estados, qué deberían hacer y qué deben hacer los individuos desde su pequeña acción cotidiana?
Claro, bueno, del cambio climático hay dos maneras de actuar. Primero, tratando de reducir lo que provoca el problema, o sea, las emisiones. Todo lo que hagamos, cada uno de nuestro lugar, o las grandes industrias, o lo que fueran, todos, en reducir emisiones, consumir menos energía, generar menos residuos, todo eso aporta a que se generen menos gases de efecto invernadero y la problemática deje de seguir aumentando. Y después lo otro que hay que hacer es adaptarse. Adaptarse es, bueno, lo que uno no puede cambiar, tratar de hacer que se reduzcan los impactos. Entonces, tratando de edificar en zonas con menor riesgo, o si lo tengo que hacer en zonas con riesgo, tratando de tomar prevención. O simplemente, digamos, es algo muy bueno, pero que cuesta mucho hacer, que es coordinar las acciones, digamos, desarrollar sistemas de alerta temprana que vayan desde un barrio, ¿no? Si uno sabe que hay una familia vulnerable, una persona vulnerable, estar en contacto, tener un punto de referencia, saber hacer caso, digamos, porque uno puede tener...
Claro, hay que cambiar hay que cambiar la lógica también, ¿no? Esto de,
exacto.
Hay que cambiar una lógica y una cultura, una práctica.
Exacto, es como la gente que vive en lugares de terremoto. Claro. Es una cultura y ya sabe que cuando empieza el ruido sabe dónde ubicarse, sabe para dónde ir. Bueno, nosotros tenemos que adquirir hábitos similares. Si empieza a llover, no podemos sacar la basura. Claro. Si vemos que son bien en periodos de cosas, entonces tenemos que adquirir esa cultura, claro, de prevención y de cuidado y, ¿no? En estas cuestiones.
Mónica, también alguna vez te escuché mencionar algo como que cambian los sectores afectados por el cambio climático. Digamos, antes las inundaciones quizás afectaban más a los sectores de menos recursos, ubicados en las veras de los arroyos, que eran los lugares más baratos, y después con la edificación de los countries y toda esta nueva movida inmobiliaria que trata de ubicarse cerca de los cursos de agua, hace que las pérdidas sean mucho mayores en términos económicos para los estados.
Claro, claro. Esa es una característica de este tipo de problemática. En un principio se hablaba que no respeta, no tiene barrera norte-sur, afecta a todos por igual, y uno lo ve, ¿no? En estas inundaciones, la misma foto uno la ve en Londres, en Holanda, en Estados Unidos. Digamos, los eventos extremos existieron siempre y hoy están siendo agravados por esta problemática.
Esta problemática de que no solamente afecta a los sectores más pobres, sino también a los sectores de
todos.
Claro, recordemos los granizos. Hoy existen seguros contra granizos que antes solo los tenían los productores agropecuarios. Entonces, y el edificar también en lugares donde antes no era muy problemático, bueno, ahora esa edificación y esa impermeabilización, también es lógico que si crece la población, que crezca la construcción de vivienda a la par, eso es algo lógico. Pero también es cierto que se prevé que para, creo que para 2050 el 75% de la población del mundo va a estar ubicada en zonas costeras, ¿no? Digamos, intuitivamente son las zonas donde más se desarrollan, bueno, y son las zonas donde también los problemas pueden ser mayores. Entonces hay que estar preparados para eso, hay que planificar. Ordenamiento territorial y planificación es la clave para minimizar todos estos impactos. Y la segunda clave es tener diálogo y buena información con todos los actores involucrados, con el ciudadano, con el que está en la emergencia siempre, el bombero, el policía, el que toma la decisión.
Sí, hay un protocolo, hay que empezar a estar...
Hay protocolos y tenemos que estar más informados de los protocolos, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer.
Mónica, por último, quería preguntarte, en lo que respecta a la legislación, ¿no?, sobre cuestiones ambientales, nosotros tenemos una buena legislación, hemos avanzado, la legislación al respecto se aplica, es factible, obviamente que yo sé que la legislación no lo resuelve todo, ¿no?, pero es un norte, es un hasta acá. Hay límites que determina la legislación. ¿Hemos avanzado en materia legislativa con respecto al cuidado del ambiente?
Sí, Argentina en líneas generales tiene buena legislación y abundante, muy abundante, las provincias también, hay leyes de presupuestos mínimos a nivel nacional, hay veces hay tanta que es un poco difícil.
Claro.
Sí, hay otra cuestión que uno escucha a los funcionarios, que hay veces que como no hay fueros especiales ambientales, no hay espacios específicos, ante un problema, por ahí el ciudadano, en uso de su derecho, presenta una cautelar que cae en un juzgado penal, y el penal, como no es su especialidad, hasta tanto se informe o se notifique, da lugar. Entonces hay muchos procesos que se frenan, ¿no? Hay veces que es un poco lento. Falta un poco de adecuación y un poco de adecuar la institucionalidad a esta nueva problemática, pero sé que se está teniendo en cuenta. Y después hay que tener algo en claro. Acá toda la problemática la provocaron los países que más emitieron y son los que
sí,
más...
Sí, Estados Unidos, por ejemplo.
Exacto, entonces.
Que además no se adhiere a los protocolos, pero después no los ejecuta.
Exactamente. Este año, en diciembre, en París, se reúne la convención, la COP, y están pensando en adquirir, claro, en por fin un compromiso para reducir emisiones. Pero Argentina siempre fue muy firme en las negociaciones internacionales, siempre, y el principio básico a respetar es el de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas. O sea, todos emitimos, pero unos países los hacen más que otros, son los que más tienen que reducir, y lo hacen desde hace mucho más tiempo.
Claro, además por su sistema de producción, ¿no? Por su sistema incluso, bueno, de producir, y
el consumismo. Muchas veces ni siquiera en su propio territorio.
No, lo hacen en otros.
En otro, digamos, la legislación quizás en su país, y se van a otros, y terminan perjudicando a terceros.
Claro, además no es lo mismo, por ejemplo, un país que emite el 60% de energía o 70%, que el país es como los nuestros agropecuarios, que el 50%, 60%, 70% como Uruguay o Brasil, corresponde al sector agropecuario y es la producción de alimento.
Claro.
Entonces, no es lo mismo. Tenemos, no es lo mismo emitir gases de efecto invernadero consumiendo combustible en un jet privado que produciendo alimento.
Claro.
¿No? Granos para alimentar a la población.
Y esa es la agenda, vos decís, del próximo encuentro en París.
Exactamente. Bien. Esas cosas se discuten a fondo en París y hacia adelante. Por eso, uno, cuanto más informado esté, más presión puede hacer desde el lugar, desde cada uno de su lugar. Si uno es académico, con estudios que fundamenten la toma de decisiones, porque quienes negocian y los funcionarios necesitan también la solidez académica y resultados para defender las posiciones.
Mónica, la verdad que tengo mil preguntas más para hacerte, pero viste que el tiempo en los medios de comunicación son tiranos. Pero la verdad es que también creemos que el cuidado del ambiente, y esto como vos recién lo señalabas, tiene que ver con cambios culturales, cambios de las prácticas también empresariales y con la toma de conciencia. Entonces vamos a volver a convocarte, no sé si la semana que viene, pero la próxima, porque me parece que hay que insistir e insistir, hay que hacer docencia con esto, ¿no?
Sí, sí, sobre todo hay veces hay medidas, hay, digamos, tips, hay qué hacer ante la emergencia. Hay el listado de 10 cosas que si uno busca en internet lo encuentra en los distintos organismos, pero que en lo cotidiano no lo tiene pegado en un papel en la,
así
en
es,
la puerta de la heladera.
Entonces, por lo tanto, te vamos a convocar para que nos expliques cuáles son esas 10 cosas, esas 10 cuestiones que tenemos que hacer para tarea.
¿Cómo no?
Por supuesto. Y desde ya, muchísimas gracias por tu generosidad y por explicarnos todas estas cuestiones.
No, gracias a ustedes.
Chao, muchísimas gracias. Era Mónica Casanovas, ingeniera agrónoma, una experta en cuestiones ambientales. La verdad que teníamos muchas preguntas antes de hablar con ella y muchas preguntas pudo contestárnosla. Ahora es el momento de ir a la pauta publicitaria y después...
Y yo ya me despido, me voy a buscar a la pequeña que está en la guardería.
Muchísimas gracias por haber venido.
Vuelvo cuando pueda.
El lunes.
Dale.
El lunes te esperamos.